En perspectiva, Romina Andrioli.
Estructurar esquemas de trabajo colaborativo, evitar la deserción, desarrollar las habilidades socioemocionales, mejorar la lectura y el manejo del idioma inglés, registrar eventos en una agenda propia del centro educativo y promover el cuidado del medio ambiente con el reciclaje de pilas. Estas son las iniciativas destacadas de la cuarta edición de los premios Rating You. El ganador en esta instancia fue Carlos Estigarribia, director del Liceo número 3 de Fray Bentos. Junto a los docentes del liceo puso en marcha una forma de trabajo colaborativa que llamaron Pedagogías Multipropósito. El resultado, mejoras en el desempeño académico de los estudiantes. Hoy aquí en Perspectiva les proponemos repasar la experiencia de Carlos y el trabajo que está haciendo allí en el Liceo número 3 de Fray Bentos y también las otras iniciativas que justamente fueron finalistas en este concurso 2022, en esta cuarta edición del premio Rating You. Ahora estamos con Carlos, el ganador. Carlos, bienvenido, buen día. Bueno,
buenos días, encantado, feliz de compartir contigo, con cada una de las personas y con la audiencia esta experiencia.
Y también estamos acá en estudio con Fernanda Aguliac, directora ejecutiva de Rating You, a quien hemos entrevistado en varias oportunidades. Fernanda, bienvenida, ¿cómo estás?
Muy bien, Romina, buen día, muy contenta de estar acá con Carlos y con los finalistas del premio de este año.
Por Zoom nos están acompañando Verónica Martínez y Laura Marinov. Y después vamos a tener también a Silvina Mieres y a Victoria Suárez para conocer también sus experiencias. Así que a ellas también bienvenidas en la virtualidad. Las tenemos de alguna forma acá cerquita. Vamos a ir conociendo las distintas experiencias. Pero Fernanda, quiero empezar contigo para darle un poco de marco, ¿no? Los docentes ya recordarán de otras instancias, pero vale la pena repasar, ¿no? ¿Qué es Rating You y qué objetivo buscan con el premio, ¿verdad? Que, como decía yo, va en la cuarta edición ya.
Sí, el premio va en la cuarta edición. Fundación Reaching You cumple 20 años el año pasado, así que son 20 años de trabajo ininterrumpido en Uruguay apoyando programas socioeducativos que trabajan fundamentalmente con poblaciones vulnerables. Reaching You es una organización dedicada a la educación. Nosotros creemos que es la educación la herramienta que transforma vidas y por eso impulsamos proyectos educativos que trabajan en distintas áreas de la educación, la formación docente, en apoyo a trayectorias educativas con programas de tutorías, la temática de la educación socioemocional o habilidades socioemocionales, primera infancia, en fin, tenemos una trayectoria bastante completa y extensa. Y hace 4 años, ya habiendo trabajado con docentes, dijimos, bueno, es una oportunidad de poner a la docencia en el lugar que nosotros creemos que se merecía. Conocimos la experiencia de Barkey, que es quien otorga el premio Nobel o el Oscar de la educación con este $1,000,000, que un poco se hizo conocido acá en Uruguay a través de Darío Greni, maestro rural, que quedó entre los top 50. Y creamos el premio Reaching You al docente uruguayo. Y en esta cuarta edición tuvimos la posibilidad de premiar a Carlos de manera presencial, pero a través de Carlos y a través de las otras 4 finalistas estamos dándole un reconocimiento a la labor docente y dando a conocer estas experiencias que, como conversábamos, ¿verdad?, antes de empezar, a veces no tienen esa posibilidad de ser conocidas y quedan un poco opacadas por las noticias no tan positivas de la educación. Así que para nosotros el cambio a nivel sistémico ocurre con líderes como Carlos y con experiencias que trabajan en temas que son de actualidad, ¿no?
Te iba a preguntar eso. En esta edición en particular, algo que hayas visto de las propuestas, se presentaron, me decía fuera de micrófono, ¿cuántas? Casi 40 propuestas, ¿no?
Casi 40 postulaciones de todo el país, un número similar al del año pasado, pero con un contexto diferente, ¿verdad? Los docentes salían de la pandemia cansados, con muchos desafíos, y mismo así logramos llegar a este número. Con las propuestas que quedan entre los finalistas, como te decía, son de mucha actualidad, ¿no? La temática de habilidades socioemocionales, el medio ambiente, la inclusión educativa, ¿no? El proyecto de Silvina, el trabajo que hace Carlos, donde se involucra a toda esa comunidad, donde se trabaja con los docentes, con los alumnos, con la familia, y se logra la transformación institucional con resultados que están a la vista. En todos los casos ves a la pandemia como tema transversal, como el desafío que encuentran los docentes en el aula después de estos dos años. Nosotros lo vimos como un premio que demuestra una instancia que se consolida, si querés, en el calendario. Y bueno, muy conformes y es una gran fiesta para la educación, así lo vemos nosotros.
Y así lo tuvieron el otro día, ¿no? Se vieron y con alumnos incluidos, ¿no?
Había alumnos incluidos, la sala va Ferreira llena, repleta, con hinchadas, con la participación de las autoridades de la educación. Sí, una gran gala por la educación y mucho orgullo y un privilegio, ¿no?, para Reaching Youth ser ese canal a través del cual se logran este tipo de iniciativas.
Vamos a empezar a conocer, si les parece entonces, la iniciativa y el proyecto de Carlos, de Verónica y de Laura. Carlos, ¿cómo te cayó esta distinción, este galardón? ¿Qué se siente?
En primer lugar, con mucha emoción, con mucha alegría. Y yo lo dije, lo digo desde siempre, esto no es un trabajo de uno, si bien una persona es quizás, o en mi caso, quien recibe un premio en nombre propio, pero no sería nada de esto posible sin cientos, te diría miles de docentes, miles realmente de estudiantes que nos han ayudado a aprender, miles de familias que en todo nuestro proceso de trabajo nos han acercado en primer lugar sus preocupaciones y muchísimas veces, infinidad de veces, soluciones a cosas que se nos vienen planteando todos los días, ¿no? Entonces es un cruzamiento enorme de emociones, de alegría y agradecer a Reaching You porque en este premio estamos todos los docentes del país.
Ah, bueno, después me va a gustar conversar de eso, ¿no? Fernanda decía lo motivacional que puede ser en un contexto que a veces, bueno, se habla de la educación como un desafío que tenemos, un problema, un desafío que tenemos como país. A veces viene bien que los docentes sean como mimados y distinguidos por lo que hacen en el aula, además en el día a día, ¿no? Porque hay un montón de experiencias interesantes por conocer. Quiero saber más del Liceo número 3 de Fray Bentos, en el departamento de Río Negro. Te hiciste unos cuantos kilómetros hoy.
Sí, ya estamos acostumbrados, Fray Bentos, Montevideo, lo decía Pablito Stramin, morís en la capital, ¿no?
Sí. ¿Cuántos alumnos tiene el
Liceo? 400, hoy estamos en 430 alumnos.
¿Y tienen de primero a sexto?
No, primero a tercero. Solo primer ciclo, son dos liceos de primer ciclo en Fray Bentos. El 3 y el 2, y un liceo de segundo ciclo que es el liceo departamental.
Bien. Contanos a propósito de la distinción. A ver, yo veía en la ficha que habla de tu distinción, dice Carlos, es director del liceo número 3 de Fray Bentos desde 2008. O sea, ya sí. Eso es todo un tema. Hace años que estás ahí instalado.
En la dirección del liceo comencé en el año 2000. Primero San Javier. Una queridísima ciudad de nuestro departamento, Nuevo Berlín. Y bueno, en el 2008 tuve la suerte, la dicha y el honor de tomar la dirección del Liceo número 3 de Fray Bentos.
Contame, porque una de las distinciones o la distinción tiene mucho que ver con la gestión del centro que lograste desarrollar, justamente como decías, ¿no? Con todo el equipo docente, pero también involucrando a los alumnos, involucrando a las familias. Contanos en qué consiste y cómo, de qué manera marca la diferencia esa gestión de centro en relación a lo que podemos estar acostumbrados de cualquier liceo o de cualquier director.
¿Tenemos una hora y media?
Tenemos cinco minutos para
continuar. Bueno, entonces, en realidad es una construcción que insisto, es gracias al aporte de muchísima gente, se comienza en el año 2000, Y es una construcción que da respuestas a cantidad de interrogantes que se nos presentan cada día, ¿no? La primera interrogante en el año 2000, después de casi 20 años como profesor de educación física, al tomar un cargo de dirección, cómo gestionar un centro. Allí nos valimos de Peter Senge con su propuesta de organizaciones inteligentes. La fuimos modificando. Hoy en nuestra publicación le damos el título de organizaciones inteligentes y sus posibilidades en aplicación al sistema educativo.
Porque Carlos tiene escrito hasta un libro, publicado un libro a propósito de pedagogías multipropósito, propuesta de gestión cooperativa en la educación.
En realidad, también el que tenga mi nombre es porque cuando uno publica se tiene que hacer responsable de lo que ahí dice, uh-huh. Pero vas a ver que en el libro hay cantidad de aportes de cantidad de docentes, ¿no? Porque además publicar un libro es dar opiniones y entonces la responsabilidad uh-huh. tiene que ser del autor. Por eso hay un solo nombre, pero hay una cantidad de nombres que aportan ahí. Te decía, la primera respuesta la encontramos en Peter Senge. Después se nos presenta otra gran interrogante: ¿cómo aprenden los estudiantes? Uh-huh. Porque una cosa es la educación física, el deporte, ¿tá? Y otra cosa es el aula, lo académico.
Vos eras el profesor divertido, después había que hacer, ¿no? Educación física es la materia que todos los gurises quieren.
Sí, que donde disfrutamos, claro. Que no tenemos básicamente, si bien hay muy poquito contenido académico, disfrutamos de no tener demasiadas correcciones, claro. pero había que dar respuesta a todo un centro, claro. Y en lo académico ahí primero tomamos un trabajo que venían proponiendo las inspecciones de inglés allá por el año 2000 con las inteligencias múltiples de Gardner. Nos pareció muy complejo por la gran cantidad de clasificación de inteligencias que hace Gardner, no era poco práctico para el docente, para darle uh-huh. una herramienta al docente. Y allí fue que sobre el año 2010, ya estando en el Liceo número 3 de Fray Ventos, descubrimos a Domingo Gallego, Catalina Alonso y Honey con su propuesta mundial de los estilos de aprendizaje. Gallego, Alonso y Honey nos da una herramienta de investigación que es CHAEA Junior para menores de 11 años. Con esa herramienta logramos descubrir cuál es la preponderancia de un estilo de los estilos de aprendizaje de cada uno de los alumnos en un momento dado de su vida. Ajá. Activo, reflexivo, teórico o pragmático. Y esa clasificación en cuatro estilos nos ha permitido abordar y por lo menos intentar, porque el 100% en la educación nunca se logra, intentar dar soluciones a algunas cosas. Lo primero, ese gran trabajo en febrero con los ascriptos de construcción de los grupos, sobre todo en el primer año, recibimos gurises de sexto, no los conocemos o los conocemos muy poco, ¿cómo construimos los grupos de clase? Claro. Es un gran trabajo que hay que hacer con todo el equipo de docentes y de ascriptos durante el mes de febrero, y ahí logramos, aplicamos CHAEA, ni bien los chicos, tenemos un gran trabajo de acuerdos con las escuelas, ajá. Los chicos que eligen ir a nuestro liceo, ya en diciembre llegan las familias con ellos, hacemos una entrevista a las familias y aplicamos CHAEA Junior a los chicos. Ahí nos da la preponderancia y ahí logramos que los grupos aproximadamente...
Contanos qué es eso, un paréntesis mínimo de qué es CHAEA para saber...
CHAEA es un cuestionario
donde les da
en el caso de CHAEA Junior 40 consignas a responder, en el caso de CHAEA para adultos 80 consignas.
Bien.
La respuesta a CHAEA te brinda, bueno, allí vas a una barra, ya hay un código que te da según las respuestas aplicadas, cada una de las respuestas uh-huh. a qué se relaciona, a qué estilo se relaciona. La mayor totalidad de respuestas en un individuo que van hacia el estilo activo, es decir, respondiendo al estilo activo, nos dice que preponderantemente en ese momento de su vida ese individuo adquiere sus conocimientos más cómodamente si le planteamos consignas activas, reflexivas, perfecto. Teóricas o pragmáticas. Y entonces ahí logramos grupos equilibrados, es decir, 25 chicos en donde lo posible equilibramos. En la edad de 11 años, ya con 8 años de aplicación uh-huh. más de CHAEA, la gran mayoría de los adolescentes, que esto es un dato muy interesante, ¿tá? En los cuatro estilos son reflexivos. Y es decir, también hay muchísimos teóricos, activos, hay pragmáticos, pero la reflexión Es una característica central de los adolescentes a los 11 años. Qué importante para los docentes y qué importante para nosotros. Saber que si logramos atender y responder a esa condición de aprendizaje que ya trae adquirida desde su experiencia en la escuela, le podemos brindar consignas que estén dirigidas hacia esa condición. También tenemos muchos activos, muchos reflexivos y muchos pragmáticos, ¿verdad? El equilibrio en el grupo le permite al docente plantear consignas que respondan a cada una de las individualidades.
Bien.
Nos permite, porque descubrimos también, no lo descubrimos.
Pero ya ese docente empieza ese curso ya sabiendo un poco las características de cada uno. ¿Sabe las características generales de su grupo?
Por una investigación científica.
Claro.
Somos muy, en la educación, no nos valemos de las investigaciones científicas. Y esto a nosotros nos ha resuelto un aspecto, insisto, no el 100%, pero nos resuelve un aspecto importante. La inteligencia emocional, ya no tenemos duda, ese es otro de los abordajes, de que la inteligencia funciona por la emocionalidad. Y entonces insistimos en los grandes, pequeños detalles que tenemos que tener en cuenta. El docente que entra y no saluda, ya rompe la posibilidad de un vínculo positivo con sus alumnos. El docente que ingresa al aula, buenos días, gurises, buenas tardes, ¿cómo están? Una mirada, un encuentro. A veces hasta valernos de los códigos que los gurises usan, la palmada y el golpe de puño. Eso hace que la predisposición de cada uno de los gurisitos que están esperando, anhelando recibir algo para aprender, ya esté despierta. En cambio, si yo entro, miro para el suelo, dejo mis cosas, me apoyo en el escritorio y no los miro, ya esas inteligencias no reciben los códigos, los mensajes necesarios para comenzar el aprendizaje. En eso de la inteligencia emocional, Peter Senz también hace una propuesta muy compatible con la inteligencia emocional. Abordamos el trabajo cooperativo. El ser humano tiene la condición magnífica de ayudarse. Tiene la condición magnífica de que cada uno de nosotros, en cualquier momento de nuestra vida, necesitamos que nos ayuden en algo, pero también podemos ayudar en otras cosas. Ahí generamos, es decir, en la cooperación, descubrimos a partir del 2008, en la aprobación de la Ley de Cooperativismo en Uruguay, que esa ley contiene y le obliga al INACOP a apoyar proyectos de desarrollo en la educación.
Ajá.
Empezamos a trabajar con el INACOP desde el 2010, fin del 2010-2011, ha sido un puntal, un sostén en una cantidad de acciones, de proyectos, y ahí lo descubrimos y empezamos a trabajar con este soporte de esta institucionalidad que es magnífico. También,
y ahí que lograste involucrar también con ese cooperativismo a los docentes, entonces estaban...
Es que ayudándonos los seres humanos, es decir...
¿Qué quiere decir ahí ayudándonos? A ver, en el día a día entre los docentes, entre el equipo docente, ¿cómo
interrelacionan? Todos nos necesitamos a todos. Prácticamente, una de las cosas que pusimos en marcha ya desde hace algunos años, cuando inclusive secundaria lo aprueba, la ANEP lo aprueba, es el trabajo en duplas en el aula. Es decir, dos docentes participando en el mismo tiempo pedagógico académico, compartiendo, un docente de matemática y de música, de biología y de historia, de geografía, es decir, no tiene por qué, porque la conceptualización de la dupla tiene el error que nosotros hemos escuchado de que tienen que ser dos asignaturas afines. El conocimiento, la adquisición de los conocimientos y la transformación individual que hace cada persona de los conocimientos es global. Es decir, sin duda, un error y una cosa que le reclamamos al sistema educativo es que deberíamos determinar con la partición de las asignaturas y cada una de ellas en forma aislada, en un rumbo que a veces ni siquiera se conoce uno al otro docente qué están trabajando y qué rico que es para el docente, para el alumno, cuando los 13, 14 docentes saben
qué está haciendo
juntos,
el otro y cómo trabajan juntos.
Y que juntos se complementan, juntos se ayudan.
De alguna forma lo que estás contando, Carlos, tiene mucho que ver con las grandes líneas que se han planteado de la reforma educativa, o la transformación educativa, como la llama ahora el gobierno, que se planea o se proponen llevar adelante.
Bueno, sí.
O sea, ustedes llevan años haciéndolo.
Sí, llevamos sistemáticamente, te diría ya desde el 2010 en adelante. Uh-huh. ¿Verdad? Es decir, este sistema de trabajo entre el 2000 y el 2010 fue elaborándose, fuimos adquiriendo conocimientos.
En y ese en materia de resultados les ha dado buenos resultados,
sí,
¿no?
Sí, estamos disfrutando.
Están por encima del promedio nacional en egreso de sus estudiantes.
Sí, 2021 con el 96% de gurises que pasaron de clase. Con calidad, porque una de las cosas que nos propusimos desde el primer momento es que cada uno de los profesionales de la educación tenemos que trabajar con la mejor incapacidad que tiene el ser humano. El ser humano puede mejorar día a día si responde a su magnífica incapacidad, la incapacidad de mentirnos a nosotros mismos, que se llama honestidad. Y entonces, precisamente, en eso, que para nosotros es una de las columnas de la sobrevivencia del ser humano en este planeta, planteamos a los docentes precisamente trabajar con honestidad. Dar 100.000 apoyos, 100.000 oportunidades, porque una de las cosas que tiene que hacer... Quiero hacer referencia a una gran amiga, Carmen Rodríguez. Y Carmen Rodríguez, licenciada uruguaya en todo esto que tiene que ver no solo con la psicología, sino una experta en educación, una gran amiga, nos dice siempre, el sistema educativo es la segunda oportunidad. La primera es la familia y la segunda gran oportunidad de los seres humanos en todo el mundo es el sistema educativo. Y a eso le tenemos que responder. Y en esa línea estamos convencidos de que somos la segunda oportunidad como sistema educativo. Es así.
Bueno, Carlos, la verdad que me quedan mil preguntas por hacerte y hay muchos mensajes de los oyentes felicitándote y viendo con alegría eso de la forma en que están trabajando y los resultados que están logrando. Voy a charlar un poquito ahora con Verónica Martínez, a quien le damos la bienvenida. Verónica, ¿cómo estás? A ver ahí si nos...
Buenos días, ¿cómo andan?
Muy bien. Verónica, bueno,
escuchar a
Carlos.
Escuchar a Carlos. Sí.
Bueno, después sí. Me van a contar a ver si ya ustedes ya se habían escuchado y habían participado juntos en la instancia, así que imagino que después además cada uno seguirá con apuntes de cosas que dijo el otro, con metodologías que está aplicando el otro, con cosas a aprender para trasladar a su propio centro. Verónica Martínez es maestra de primer año en la escuela 62, acá en Montevideo, en el barrio Tres Cruces, ¿no?
61.
Sí. ¿Y llevas 25 años de docente?
Sí, un montón y casi nada.
El desafío que tenía Verónica por delante es que muchos de sus niños, cuando empezaron ahora primer año, no habían transitado prácticamente educación inicial, ¿no? Por la suspensión de clases, entre otras cosas, debido a la pandemia. Y fue así que diseñó su proyecto Mi Yo Autor, que busca trabajar las habilidades socioemocionales de los niños. Verónica, contanos un poco más, ¿desde qué enfoques y cómo se aplica en la clase esto que yo estoy diciendo?
Bueno, acá, como primer punto de esto que decías, Romina, que nos encontramos con un grupo de primer año que muchos no habían transitado nivel inicial. Sumado a algunas situaciones individuales de vulnerabilidad que también no podían dejar de ser miradas. Y al comenzar el año, bueno, tiene mucho esto de que ver con lo que decía Carlos, ¿no? Miremos primero nosotros, los docentes, a la individualidad y a lo colectivo. Empecé a mirar a mis alumnos de a uno y también en cómo empezaban ellos a relacionarse entre ellos y ante esa situación en la cual estaban, que tenía que ver con una situación de saber que ahí tenían que aprender. Uh-huh. Empezar a establecer rutinas, empezar a establecer organización, empezar a conocerse, con la consigna de que primero me tengo que conocer yo para poder después comenzar a transitar el camino con el otro. Al principio no fue tarea muy fácil, sobre todo por la historia que traen los estos chiquilines, ¿no? Traían historias bastante complicadas y no estaban preparados socioemocionalmente como para poder empezar con a transitar el currículum como nosotros pensábamos que íbamos a poder.
Con Fernanda hablábamos bueno, esto ahí, en la previa, antes de empezar la entrevista, y decíamos eso, cómo tendimos a pensar enseguida todos cómo se estaba atrasando el tema de los aprendizajes en los niños en materia de lo curricular, ¿no? Pero claro, capaz que quedó descuidado todo esto otro de lo socioemocional y cuánto más importante es para sentar las bases. Totalmente. De después adquirir esos conocimientos, ¿no?
Totalmente. Y tiene que ver en esto que también, salvando la diferencia entre primaria y secundaria, esto de cómo aprenden, qué necesitan para poder generar un ambiente de clase y de escuela, porque no es solo el trabajo de clase, sino ahí había también que tener consistencia a nivel institucional. Nuestra escuela es una escuela de tiempo extendido. Ellos pasan 7 horas dentro de nuestra institución educativa y era un montón. Y bueno, y ir viendo a ver cómo íbamos nosotros a encarar esa forma de enseñar para que ellos pudieran aprender y para que ellos pudieran ir haciendo sus mismos procesos, manejando mojones muy importantes como lo son la frustración, el no puedo, la confianza en sí, consigo mismo, cuando iban logrando todo esto, bueno, la confianza en el otro, el trabajo colaborativo, el empezar a ver que con esto puedo, pero que puedo hasta acá, entonces necesito como otro tipo de empuje. Desde ahí el mi yo autor empieza como a empezar a involucrar otros actores de la escuela. Comenzamos a trabajar en una propuesta de quiebre de formato con segundo año, en el cual un día a la semana organizábamos los dos grupos, pero por nivel, de acuerdo al proceso en el cual ese alumno se encontraba. Ajá. Y con desafíos que él podía llegar a alcanzar de acuerdo a ese momento en el que estaba. Después nos dimos cuenta que íbamos bien, íbamos lindo, que empezábamos a visualizar de que el lugar dentro del aula era un lugar de disfrute con el otro. Entonces empezamos a ver, bueno, cómo resolvía las situaciones de aprendizaje, pero también otro tipo de situaciones que tenían que ver con lo vincular, cómo resuelvo el conflicto, cómo resuelvo el conocer al otro y poder transmitirle al otro lo que pienso y lo que quiero. Y ahí abrimos un poquito más el proyecto y empezamos a trabajar en una propuesta de Despertando Sensaciones en Ciclo, que tiene que ver con el trabajo desde la educación artística, con propuestas que tienen que ver desde ahí y que también lograban sensibilizar y que ellos pudieran poner quién soy, cómo me siento y dónde estoy parado. Y toda la historia que traía, a veces historias muy complejas, yo podía llegar como a revertirlas a través de andar por esos procesos y de forma colaborativa con el otro. Y ahí empezamos a hacer un proyecto de tutoría con sexto año. Y en eso fue magnífico, porque en realidad al principio se pensaba que los de sexto iban a ser los tutores de primer año. Ajá. Y se dio algo totalmente diferente, porque fueron primer año en algunos casos que tuvieron que ser tutores en sexto año. Y bueno, y de ahí han ido transitando el ser alumnos de primer año con una intensidad que realmente emociona. Yo hoy tengo un grupo de 25 alumnos de primer año que han obtenido logros espectaculares, que realmente hay un sentir de estar en el lugar que tengo que estar. Sentir que el aula, su maestra, sus compañeros, la institución educativa, es el lugar que yo elijo para poder transitar esta etapa tan linda que es la etapa escolar, pero sobre todo primero, porque primero tiene un montón de condimentos con los cuales ellos llegan y que hay que, no hay que dejarlo como de lado. Esto que yo les decía, por ejemplo, el trabajo de la frustración es algo que se evidencia muchísimo. Con esto no puedo. ¿Querés que escriba pero no reconozco las letras? ¿Querés que calcule pero no conozco los números? Claro. Pero se fue creando estrategias como para poder ellos...
Y ahí, Verónica, además contagiaste, por lo que contás, contagiaste a toda la escuela ya.
Vamos en eso.
Involucraste a todos.
Ay, y realmente este grupo de primer año son referentes. Lo que yo hago en mi clase lo hacen muchísimos docentes de todo el país. Bueno, y vemos acá esto que hace Carlos en secundaria, es un poquito de eso. Y cada vez estamos más convencidas de que si trabajamos desde temprana edad estos aspectos socioemocionales, cuando secundaria recibe a estos chiquilines, recibe gurises que están realmente preparados para poder afrontar lo que quieran. Y realmente las situaciones que se les presentan la van a poder afrontar de alguna manera diferente a la que la están afrontando en este momento o a la que la tuvieron que afrontar antes de llegar a este tipo de proyectos. Es algo que tiene que seguir trabajándose y es algo que no puede dejar de mirarse en todo aspecto educativo.
Quiero sumar también a Laura Marinoff, que es docente de inglés de la Escuela 31 de Trinidad en el Departamento de Flores. Integra el Departamento de Segundas Lenguas y Lenguas Extranjeras de Primaria. Laura, bienvenida también. Estabas escuchando atentamente, veo a Verónica, a Carlos también. Contanos brevemente en tu caso del proyecto de Whisper Phone. Esto de como susurro al teléfono, pero tiene su historia y su explicación, porque quiero, a partir de lo que decía Verónica, también incorporarte en con un mensaje de oyente que me parece que va a ser interesante que nos aporten. Contanos a ver cómo surge esta experiencia de Whisper Phone y en qué consiste exactamente, como una herramienta para mejorar la oralidad de los alumnos, ¿no?
Sí, muy buenos días a todos. Es un enorme placer acompañar a Carlos y demás compañeros en esta instancia. Agradecerles también por la oportunidad de seguir difundiendo nuestros proyectos. Me preguntabas cómo surge. Yo tuve la posibilidad de viajar a Estados Unidos a través de una beca de intercambio docente, la beca Fulbright, en el 2021. Y llevaba ya identificado una problemática, una debilidad en la escuela, en nuestros niños, ¿verdad?, que era la oralidad. Ya teniendo eso en cuenta, mi observación en las escuelas que pude visitar en Estados Unidos fue justamente qué recurso o qué estrategia me podía servir para implementar acá una vez de vuelta en Uruguay, ¿verdad? Y algo que observamos fue que justamente cada niño en la escuela contaba con un recurso que era como un útil más para ellos. O sea, así como nuestros niños tienen sus lápices, sus cuadernos, en Estados Unidos contaban con ese recurso que se parece a un tubo de teléfono, de plástico, ¿verdad? Pero me llamó poderosamente la atención por qué cada niño contaba con uno. Y se me dio la posibilidad de participar en una clase. Tuve el placer de participar en una clase donde fue utilizado y justamente ver cómo era su funcionamiento. Algo muy sencillo, pero que daba un resultado imponente, desde lo organizativo del salón de clase, en el momento de la lectura. Los niños lograban, por supuesto que ellos ya acostumbrados a la utilización del recurso, ¿verdad? Ya tenían una oralidad muy fluida, muy lindo, la verdad que... Y consulté a los maestros, cómo era el uso y demás, me informé, y una vez de vuelta en el Uruguay, pensaba un poco cómo construirlo, porque no contamos... los maestros sabemos que no contamos con recursos como para poder comprar, adquirir cosas casa, ¿verdad? Y este, y bueno, y nada, con un trocito de caño de PVC, este, unos 8 o 10 centímetros, dos codos de PVC también, los de las conexiones de agua, formamos el teléfono.
Ah, mirá, o sea, ahí lo estamos viendo, para los que están viendo en imagen y por video, ahí lo tienen. Sí, sí, tal cual, simula uno, ser, ¿sí?, un teléfono, claramente, y eso permite que el alumno se exprese y se escuche enseguida.
Exactamente. Simultáneamente. Lo que hace, ahí está, lo que hace el niño es leer en tono de susurro, no molestando a los demás, porque podemos tener un grupo de 30, 35 niños leyendo a la misma vez. Lo que hace es amplificar su voz y el niño se escucha de la misma forma como si estuviera escuchándose en una lectura en voz alta, ¿verdad? Que es súper importante, que todos sabemos que es súper importante la lectura para la adquisición de vocabulario, de, bueno, de expresiones, en el caso de inglés, de la pronunciación es fundamental, el niño logra ver que no se escribe de la misma manera a como se pronuncia, y fortalecemos toda esa parte para lograr una mejor oralidad a nuestros niños, ¿verdad?
Tengo varios mensajes, Laura, también felicitaciones por eso, la verdad que es súper interesante los tres. Voy a tirarles, dejarles planteado el mensaje y en todo caso les pido a Laura y a Verónica que se queden y seguimos, sumamos a dos docentes más que nos quedan por conocer para tener una idea de por dónde van las iniciativas ganadoras, pero les dejo planteada la inquietud y después de la tanda lo retomamos. Dice esta oyente, en este caso Cintia, dice, unos cracks estos docentes, a esos docentes deberían contactarlos para una verdadera reforma educativa, el docente que tiene la camiseta puesta y que hace más que una simple tarea de educar. Me saco el sombrero de escuchar a personas que le dan tanto de ellos a nuestros niños y adolescentes y pone genios con un signo de exclamación. A la vuelta me cuentan, a ver entonces, de qué forma ustedes, poniendo en conocimiento y haciendo público lo que hacen, su granito de arena en sus propias aulas o en su centro educativo, entonces entienden que puede colaborar a algo, a una cosa más general y más transformadora en la educación desde todo punto de vista.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 3511.
Hoy aquí en Perspectiva seguimos conociendo a quienes llegaron a la final del premio Reaching You de este año, que destaca justamente a docentes uruguayos que estén haciendo y llevando a cabo en sus aulas o en su centro educativo un proyecto particular, interesante. ¿Qué más, Fernanda? A ver, ¿qué otra cosa tiene que cumplir?
Innovador. Que tenga impacto en la comunidad, que también esté de alguna manera alineado con los temas, ¿verdad?, del mundo, de la actualidad, que esté formando ciudadanos globales.
Todo eso. Estamos con quien escuchaban, Fernanda Guliac, directora ejecutiva de la organización Reaching You, con Carlos Estigarribia, que es director del Liceo número 3 de Fray Bentos, en Río Negro, quien resultó el ganador en esta oportunidad de la distinción, y con cuatro finalistas de esta instancia, Verónica Martínez, maestra de la Escuela 61 de Montevideo, de Tres Cruces, Laura Marinoff, docente de inglés en la Escuela 31 en Trinidad Flores. Y ahora se suman a esta charla Silvina Mieres, por un lado, que es profesora de literatura del Liceo número 11, aquí en Montevideo, en el Cerro. Silvina, bienvenida, un gusto saludarte, ¿cómo estás?
Hola a todos, una alegría escuchar a los compañeros y bueno, volver a encontrarnos para difundir los proyectos. Así que gracias por el espacio.
Buenísimo. Bueno, felicitaciones, Silvina, también. Y tenemos a Victoria Suárez, también profesora de geografía, en este caso, en el Liceo número 2 de Dolores Soriano.
Muy buenos días a todos. ¿Cómo estás? Gracias por esta oportunidad.
¿Todo bien, Victoria? Felicitaciones también.
Lo más bien. Contenta, feliz.
Sí,
feliz,
¿cómo
lo vivimos el jueves hasta?
¿Cómo los trata esto de el haber sido distinguidos, el haber llegado a estas instancias? Yo decía, algunos fueron con hinchada, ¿no? Silvina me decía, ¿cómo fue ese regreso al liceo acá en el Cerro?
Nada, mi delegación, yo trabajo en el nocturno, son adultos y extra edad, mis estudiantes. La delegación, por razones laborales, fueron de unos 10 alumnos. Pero al regresar yo tenía que volver a dar clase, después de la ceremonia de entrega de premios volví a dar clase. Y bueno, estaba todo el liceo esperando a su representante, así que bueno, fue una linda experiencia.
Qué bien, qué bien. Así que no zafaste ese día de clase ni nada. Tenías que cumplir.
No.
aunque Silvina me contó que el contingente que la acompañó en la ceremonia quedó un poquito desilusionado.
¿Sí?
Se fueron enojados que no ganó ella.
Silvina,
no eran los únicos, porque los niños de Vero
también.
Los de Vero también, y claro, y eran más chicos ahí, también se debían hacer sentir. Bueno, era
con su camiseta puesta, dependiendo.
Sí, claro. Cada uno defendiendo a su profe, a su maestro. Silvina, contanos, en tu caso, bueno, ya lo señalabas, ¿no? Trabajás con estudiantes extraedad. La pandemia de alguna forma golpeó al liceo, ¿no? Y a la comunidad educativa, entre otras cosas porque había muchos alumnos que tenían algún problema de conectividad, ¿no?
Sí, en realidad la población... Primero, el liceo está ubicado en el Cerro, en Montevideo, en la zona oeste. Es un liceo con un gran enclave territorial o comunitario, pero a la vez la población que recibe es una población que está en la línea de alta vulnerabilidad económica, emocional, social. Y por otro lado, la población de estudiantes de extra edad son estudiantes que generalmente han desvinculado de la educación formal por diferentes razones y vuelven a intentar o vuelven a hacer uso de ese derecho a educarse en otras condiciones. Cuando cayó la pandemia o se declaró la virtualidad, nos encontramos con una población que no tenía los recursos materiales ni académicos para poder sostener.
Claro.
Una virtualidad real, ¿no? El seguir los cursos de manera virtual. Y bueno, eso nos provocó como mucha angustia al cuerpo docente, al liceo, a la comunidad, porque bueno, ya la población extraedad tiene un alto índice de desvinculación y esto podía llegar a una desvinculación casi total. Fue necesario usar la creatividad y pensar, bueno, ¿cómo hacemos para que este proceso que empezamos todos, que nadie se quede en el camino, ¿no? Que nadie se quede por razones económicas o por razones materiales fuera del proceso educativo o del trayecto? Y bueno, y ahí surgieron varias iniciativas. La primera fue la conformación de una mesa de estudiantes con delegados de todos los grupos, que es algo que se hace normalmente en los diurnos. Uh-huh. Los nocturnos normalmente no quedan por fuera de ese proceso o de ese uso de su derecho. Y esa mesa, ese grupo motor, empezó a trabajar a partir de un proyecto de crear una mediateca, una especie de biblioteca virtual, donde los contenidos eran elaborados por los propios compañeros. Ahí se pusieron un poco de manifiesto, bueno, el uso de la tecnología y el romper un poco la brecha del acceso a la tecnología, el miedo a acceder a la tecnología y el aprendizaje entre pares, ¿no? O sea, eso es fundamental. Y eso promovió un compromiso con el proceso y la trayectoria educativa, no solamente propia, sino de los propios compañeros o de los demás compañeros estudiantes. Para que eso sucediera, teníamos que involucrar a cada uno de los actores educativos del centro. Los docentes, el equipo de dirección, los estudiantes en pleno. Uh-huh. Y bueno, hubo que hacer una adecuación de contenidos programáticos, hubo que hacer una selección, hubo que acompañar a los chiquilines en el trabajo de elaboración de contenidos. Pero como yo lo planteé en el proceso de evaluación del premio, este proyecto fue el puntapié para otras cosas, que creo que nos pasó a todos, ¿no? Que lo vamos descubriendo a medida que las cosas se ponen en marcha. Porque, bueno, el tema de la vinculación es multifactorial. Y bueno, y en la pandemia no estaba solamente el tema de seguir los cursos académicos, sino que el centro educativo es mucho más para estos estudiantes. Es un lugar de encuentro, es un espacio para ellos. Hoy, como decía al principio, bueno, tomar la educación como una oportunidad. Yo replico eso y planteo que la educación es un derecho. Ellos están haciendo un uso de su derecho. Y volver es un acto de valor. Cuando estos limitantes hacen que ese uso de tu derecho se vea coartado, es complejo, ¿no? ¿Cómo lo defendemos? Y los estudiantes empezaron a pensar en propuestas de todo tipo. No se imaginan la cantidad de cosas que hicimos, desde hacer campañas de alimentos, hacer rifas para cubrir boletos cuando se volvió a la presencialidad, cursos con referentes territoriales del oeste, como la mesa de salud mental, para trabajar la protección de los aspectos socioemocionales, la salud, el concepto de salud integral, promover el bienestar, el cuidado de los compañeros. Y bueno, y hoy por hoy esa mesa sigue funcionando. Este año tenemos otro proyecto que es el Agendarte. Tuvimos la alegría de ganar con la Mediateca el concurso de diseñando el cambio del Plan Ceibal, y eso, bueno, también nos motivó a...
Así que vienen de premio en premio, de distinción en distinción.
Creo que son ellos. Uno, el buen docente creo que tiene que aprender cuándo hay que empujar, cuándo hay que estar al lado, cuándo hay que pasar dar un abrazo, cuándo mirar y decir, no, hasta acá llegamos. Y bueno, lo que a mí me ha tocado en mi humilde posición es acompañar este proceso que para mí es maravilloso.
Qué bueno, Silvina. Bueno, interesantísimo también conocer la experiencia entonces de ustedes. Voy ahora con Victoria. Yo decía Victoria, profesora de geografía del Liceo número 2 de Soriano, de Dolores, en el departamento de Soriano. Hace varios años ya que lleva adelante el proyecto Dolores Te Quiero Pila, que busca el reciclaje de pilas y baterías. Fernanda hoy decía, sí, también hay una línea... lo socioemocional, el destacar ciertas habilidades y también hablar de temáticas que están muy presentes, ¿no? En hacia dónde va el mundo. Lo medioambiental, sin duda, es una. Y ahí está entonces el proyecto de Victoria. Victoria, ¿ya cuánto llevan con esta experiencia? Y contanos qué es lo que han hecho, ¿no? Con tanta pila, se darán cuenta por el nombre, ¿no? Con tanta pila juntada, con tanta batería... ahí, bueno, recolectada.
Bueno, es un proyecto que lleva 9 años ya. Tenemos 95.000 pilas que las tenemos prontas ya para algunas. Tenemos 3 muros de pilas, ¿no? Y esos muros son doble pared y adentro se ponen en un espacio que queda vacío de ese muro. Se encapsulan las pilas, se ponen con cuarzo adentro de un bidón de 6 litros de agua, mitad pila, mitad de arena. Eso se forra con papel y nylon y una vez pronta la cápsula va dentro del muro que se vuelve a rellenar con arena. Vamos 3 muros levantados ya. El tercero está vacío y es el que empezamos este año a rellenar. Apuntamos a las 100.000 pilas que gracias a toda la comunidad de Dolores que se ha sumado por suerte, que este proyecto que los chicos llevan adelante se puede continuar porque año tras año... Va llegando a cada casa esta información, porque los chicos van a la radio, nos entrevistan para la prensa escrita, y va llegando a todos los hogares esta información de que hay un club de ciencia, y todos los chicos en el aula, en cierta medida podemos trabajarlo también en clase, trabajamos en separar las pilas del ambiente. Las pilas contaminan muchísimo, son de los elementos que tiramos a la basura, de las que más contaminan. Y vos sabés que no se reciclan en Uruguay las pilas. Solo lo podemos aislar. Primer mundo en España, en Alemania sí lo hacen, uh-huh. Pero bueno, nosotros nosotros acá estamos limitados a poderlas aislar y es lo que hacemos, y me encantaría esta oportunidad que tengo de poder comunicarle a la gente que está escuchando ahora en la radio que cualquier profesor, maestro que le guste trabajar de esta manera, saber de que cuentan con el apoyo, por ejemplo, de nosotros acá desde el Liceo número 2 de Dolores, del departamento de Soriano, para darle una mano para que puedan hacer también su colaboración y que todas las ciudades del país puedan tener su muro o la forma, que el formato que quieran, para poder sacar de las pilas, del ambiente, perdón, todas esas pilas que contaminan muchísimo. Y además de contaminar, problemas de salud que genera, el cadmio que está dentro de la pila es cancerígeno, genera problemas en el riñón, en el hígado. Entonces también es un tema, todo lo que doy también vuelve. Es un mensaje de hacer el bien para que nos vuelva el bien. Entonces no es solamente pensar en un ambiente que lo queremos saludable, queremos una excelente calidad de vida. Y que los chiquilines, me adhiero a las palabras de las compañeras también, si bien estamos tocando un tema muy sensible que es el medio ambiente que nos está rodeando y tratar de ser empático con el otro, también es tratar de generar en ellos habilidades que están... que sé que la tienen todos y que todos, cada uno en su medida, dentro de sus habilidades pueden trabajar la parte socioemocional. Porque cuando ellos trabajan y se hacen protagonistas de sus propios proyectos, y son ellos los que salen a la calle, son ellos los que van a los centros de acopio a levantar los bidones de pilas de los comercios que se adhirieron a nuestro proyecto, ellos se sienten valorados, logran eso de empoderarse. El que le gusta el diálogo es el que va a la prensa y es el que es entrevistado, no soy yo la que habla. Son mis alumnos, son ellos los que pintan el mural y se sienten protagonistas. Cada opinión que ellos dan, cada idea es tomada en cuenta para que ellos entiendan que yo solo soy su guía y ellos son los protagonistas de este proyecto, y eso genera empoderamiento, que es tanto lo que necesitan los chiquilines hoy, sentirse valorados, cuidados, y que en esto aprendemos todos.
Qué lindo también, Victoria, lo que dice. Bueno, ¿qué ponemos en común? Porque se nos está haciendo tarde y tengo mil preguntas para hacerle. Quedaba pendiente esta que mencionaba el oyente, ¿no? Decía, bueno, capaz que la reforma verdaderamente en la educación se hace también conociendo estas experiencias. Cada uno, a su manera, ha emprendido en su propia aula, en su propio centro educativo, su propia reforma. Veo la necesidad también, por los mensajes que llegan, de a veces difundir estas otras noticias, ¿no? En la educación, a veces cuando hablamos de educación hablamos del problema que tenemos todavía, de los desafíos, de lo que nos queda por hacer. Hay como una necesidad también de conocer que estas cosas pasan, que hay docentes que están dando todo y más, que están innovando. Exacto. Que están... Hoy no me acuerdo si era Verónica, creo que lo mencionaba al comienzo o incluso fuera de micrófono, la importancia de un premio que de alguna forma rescate todo este tipo de cosas. Así que yo les propondría una reflexión final también para los docentes, Fernanda, lo mismo, para los docentes incluso que están escuchando y que a veces tienen que remar contra mil adversidades, porque acá lo hablábamos fuera de micrófono, ¿no? Están contando, vienen de recibir una distinción, de haber llegado a la instancia final del premio Reaching You, y bueno, pero no todo es color de rosa, ¿no? El docente se enfrenta a mil adversidades en el día a día, ustedes las habrán tenido incluso con estos casos de éxito, digamos. Así que, bueno, les dejo así como un cierre a cada uno con el mensaje con el que se queda, ¿no? ¿Y qué es lo que le quiere transmitir? ¿Quién arranca? Verónica, ¿te animás? Dale.
Sí, yo en realidad me quedo, mientras te escuchaba, pienso en esto. Por lo que transitamos hoy también es una forma de auto revalorizar nuestra tarea. El docente a veces en esa vorágine del día a día, del trabajo, de tratar de ver qué propuesta para qué niño, del problema de esto, no se da cuenta el valor de lo que hace. Y creo que una de las cosas que no podemos perder es la mirada, ¿no? Esto, la mirada hacia nuestros alumnos sobre todo. Hoy Carlos decía de estos docentes que a veces con una palabra, con una mirada, con un gesto, hace muchísimo. Y del otro lado nosotros también. Muchas veces el trabajo docente queda invisibilizado. Y nos queda de puertas adentro en la aula. Y creo que esto, a título personal, la propuesta de haber De haber sido nominada por un compañero, eso es, para mí fue un valor muy importante, que los compañeros reconozcan tu tarea, y el haberme puesto a reflexionar sobre el trabajo que hago, estoy convencida de que lo que hago cambia, cambia muchísimo a mis alumnos. También estoy convencida de que hay muchísimos docentes a lo largo y ancho de nuestro país que hacen cosas maravillosas. Que nos demos la oportunidad de poder ponerlo en palabra y darlo a conocer es bien importante. Y después, lo otro, esto de lo que tiene que ver con a título personal, pero creo que en cualquiera de las cinco propuestas está todo lo que tiene que ver con la emoción. No hubo un docente que no pusiera en palabra aspectos socioemocionales. Y creo que ese tiene que ser el pilar fundamental para después seguir construyendo. Creo que también el intercambio se tiene que seguir. Nos tenemos que seguir dando a los docentes oportunidades de poder contar lo que hacemos en nuestras aulas.
Seguimos. Laura.
Yo comparto las palabras de Vero. Totalmente, y en cuanto al valorar nuestra tarea, ¿no? Lo que hacemos en el día a día, pero también valorar el trabajo del otro, el valorar el trabajo del compañero, ¿verdad? El que tenemos al lado. También me pasa lo mismo, quizás yo estaba súper convencida de lo que la idea que había traído iba a tener su fruto, que iba a ser muy importante, iba a impactar en la escuela, ¿no? No lo veía trascender las paredes de la escuela. Sinceramente no lo veía, y esa compañera vio esa posibilidad, esa amiga, esa maestra amiga, vio esa posibilidad, todos los compañeros lo vieron desde el momento en que ponen en práctica el uso de Whisperphone en la escuela, y esta amiga presentándome el premio lo hizo, y he visto el gran impacto que ha tenido a nivel nacional, porque hemos recibido todos, creo yo, hemos recibido gente que está interesada en usarlo, gente que quiere saber cómo lo hicimos, cómo se confecciona, cómo poner en práctica diferentes proyectos, ¿verdad? Nuestras ideas, que tal vez sí valorarlo nosotros desde nuestro lado y valorar al que está al lado nuestro también, y que hace, porque se hacen cosas magníficas en la educación por nuestros niños, por nuestros adolescentes, y que hay que darle difusión. Tal vez ese es un poco el miedo que tenemos a veces de exponernos, no personal, para mí fue una experiencia preciosa, pero difícil la exposición, por mi forma de ser, ¿verdad? Por mi forma de ser, y no, hay que animarse a mostrar lo que hacemos, porque hacemos cosas realmente muy valiosas por nuestros niños, por nuestros adolescentes en el Uruguay.
Carlos.
Bueno, en primer lugar, no tengo duda que la educación del país tiene un único sostén, que son los docentes, y que por suerte la institucionalidad del Uruguay tiene muchísimas organizaciones que permanentemente le brindan apoyo a los docentes y a las familias, y por eso nuestra educación, yo no tengo la menor duda, es la educación que tiene mayor nivel en el mundo en este momento. Tenemos la suerte desde el 2014 estar compartiendo amistades en el mundo entero. Una recomendación, más que un o una invitación a mis colegas de secundaria, de UTU, de primaria, es que utilicen la página web institucional que provee ANEP. Nosotros en el 2010, gracias a la publicación de las actividades, llevamos más de 90 proyectos desde el año 2008 en adelante, puestos en marcha por los docentes, se publican en la página web, y nos conoce Domingo Gallego, Catalina Alonso y Honey, y nos invita en el año 2014 a comenzar a exponer esta propuesta de trabajo en la Universidad Pontificia de Lima, y a partir de ahí hemos hecho 4 encuentros. Ya las hemos invitado a nuestras 4 compañeras de Reaching You a estar 8 y 9 de octubre en Fraiventos, porque hemos ido aprendiendo de distintos encuentros en donde colectivizamos y compartimos con docentes de todo el país estas experiencias. Como reflexión, hay que utilizar la ciencia. Hablaba una de las compañeras del ambiente de clase. Zabalza, en una publicación espectacular, nos posibilita la investigación del ambiente de clase en cada uno de los sitios institucionales en donde trabajamos. Y una reflexión importante que hemos ido construyendo, los cuatro estilos de aprendizaje es un proceso de aprendizaje. Vamos desarrollando nuestros estilos gracias a la experiencia. Y entonces, en nuestra publicación hemos pretendido de alguna manera sintetizar lo que hacen todos los docentes y nosotros lo escribimos de esta manera. Vivimos en un mundo de experiencias, estilo activo, que analizaremos y podemos convertir en oportunidades de aprendizaje, el estilo reflexivo. Con ellas llegaremos a conclusiones, el estilo teórico, y planificaremos su implementación, ese es el estilo pragmático.
Buenísimo. Silvina.
Primero que me sumo a la palabra de los compañeros y segundo, pensaba un poco en este proceso, ¿no? De valorizar al docente como un profesional. Somos, no importa qué herramientas, qué metodología implementemos en clase, creo que el objetivo nuestro es que nuestros estudiantes sigan avanzando, proteger sus trayectorias. Entendemos a nuestros estudiantes como individuos valiosos que merecen todo nuestro esfuerzo y nuestro compromiso en ese proceso. Y pienso que este tipo de reconocimiento excede a la persona que hoy está acá, ¿sabes? Que detrás de Laura hay una escuela que se transformó, una escuela que la esperaba y un montón de niños que la acompañaron y fueron felices cuando ella subió al escenario y presentó lo que estaba haciendo. Lo mismo pasó con Vero, con Victoria, con Carlos. Bueno, conmigo también, o sea, creo que al reconocer al docente se reconoce el trabajo institucional, el trabajo que hacemos desde la educación pública por mantener a nuestros estudiantes con esperanza. Fueron años muy duros, muy duros. Hoy lo traía Vero, recibimos estudiantes muy golpeados por muchas razones y hubo que sostener. Entonces, creo que es especialmente significativo el reconocimiento en estos años porque siempre estamos bajo el ojo de la tormenta los docentes y creo que cuando uno reconoce la labor de un maestro, reconoce el valor de un docente, está reconociendo a la comunidad que lo trajo hasta ahí. Entonces es un premio mucho mayor. Uh-huh. Y volvemos a valorar esa raíz histórica que tenía nuestra cultura, y es que la educación es el eje de nuestra vida, la educación desde la familia, la educación desde los centros educativos. Antes era impensable ir contra un maestro o un docente. Y a veces la historia nos ha llevado a que nuestra profesión esté muy devalorizada. Entonces creo que tenemos que seguir peleando por visibilizar realidades que existen y que son una lucha por la esperanza, una lucha porque es posible cambiar la realidad, y la herramienta que nosotros cinco elegimos es la educación. Entonces, nada, aunque mis estudiantes se fueron enojados... Nada, estaban muy felices porque había uno de ellos que está cumpliendo un rol de docente y fue valorado.
Qué bueno.
Gracias.
Qué bueno. Felicitaciones, Silvina. Y Victoria, nos quedan tus comentarios finales y los de Fernanda y ya tenemos que cerrar, pero la verdad que ha sido un placer ya escucharlos y creo que nos gustó llegaron a donde llegaron en esta distinción cada uno de ustedes por lo que están aportando, por lo que están transmitiendo.
Bueno, y yo me adhiero a las palabras de mis compañeros, cada palabra que dijeron es totalmente, me adhiero a esas palabras porque las siento de corazón igual. Yo quiero quedarme con el agradecimiento, quiero agradecer, nuevamente lo hice el jueves en la ceremonia, agradecer a la Fundación Rachinyu, gracias a ellos pudimos mostrar nuestro trabajo, tener visibilidad, acá en este caso fui yo la que tuve que subir pero mis compañeros de trabajo, todo el CO2 de Dolores, en el turno matutino donde me toca trabajar, veo el trabajo de mis compañeros, trabajamos en equipo, trabajo multidisciplinario, trabajo que realmente lleva mucho esfuerzo y que no siempre se puede lograr ver el trabajo del docente, y con estas premiaciones me parece que pudimos lograr estar hoy en este momento que la gente que está escuchando, saber cómo estamos trabajando los docentes y que lo hacemos de corazón. Yo hay tres palabras que son básicas para trabajar en la docencia: es amor, responsabilidad y respeto. Y agradecer a mi compañera Andrea Plen, que fue la que me postuló y vio en mí este tipo de trabajo que no solamente trabajan mis alumnos, mis compañeros de trabajo, hay una comunidad que acompaña, trabajo en red y con otros centros educativos, y me hace feliz hacerlo. Pero sobre todo las cosas quiero agradecer a todos mis alumnos. Ellos son la inyección de energía que uno necesita todos los días para venir a trabajar con alegría. Y cuando vemos esa evolución en los chiquilines, como dicen los compañeros que trabajamos para ellos, vemos cuando las cosas salen bien y saber que estamos acompañándolos, y vemos a la alegría en los chiquilines, siento que nuestro cometido dio resultado. Y eso es lo que a mí me hace muy feliz. Y es eso, simplemente agradecer. Muchísimas gracias por todo.
Fernanda, para cerrar, satisfecha.
Satisfecha, sí, no hay mucho más que yo pueda agregar. Siento un inmenso, mucho respeto por cada uno de ustedes y por el rol que cumplen los docentes en Uruguay, pero en el mundo entero, ¿no? El trabajo que hacemos desde Fundación Reaching You es ser un puente, es ser una plataforma, es ser ese vehículo que permite que se visibilicen historias como estas y que se ejecuten programas que también son el resultado de la generosidad de los donantes, que sí confían en nuestro trabajo. Entonces es un círculo virtuoso y acá estamos viendo el resultado de muchos esfuerzos. Es un trabajo colaborativo, así que nuevamente los felicito, les doy las gracias como mamá, porque mis hijos, alguien los educó, además de nosotros, de la familia, y a ustedes por darnos el espacio.
Bueno, Carlos, Verónica, Laura, Silvina, Victoria, felicitaciones, ¿eh? Felicitaciones, realmente sigan replicando, sigan contagiando así con ese entusiasmo, sigan inyectados de esa energía y de ese amor, sobre todo por educar. Fernanda, gracias, como siempre, y bueno, seguimos en contacto. Volvemos a hablar en cualquier momento para ver cómo siguen creciendo cada uno de esos proyectos, ¿eh? Un abrazo grande.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Chao, hasta luego. Gracias. Chao, muchas gracias.
Chao, muchísimas gracias.
Gracias, hasta luego. Chao, chao.
En Perspectiva, una invitación para observar el Uruguay y el mundo también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.